Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Me alegro de saludaros otra vez. Seguimos con nuestra tarea de acercaros a escritores de España y América, inmensamente olvidados, y que creo que tienen, por su ser, su sentir y su hacer, interés hoy para vosotros, mis queridos y generosos oyentes, y para mí también. En el programa que grabamos anteriormente a este, os anunciamos que íbamos a continuar con, en este caso, una escritora valenciana. Sus padres fueron Vicente Francés García, nacido el 6 de enero de 1895, que contrajo matrimonio con Lola García Zornoza, y de esa unión Dios les concedió 4 niñas. Vamos a referirnos a una de ellas. Como presentamos anteriormente, Esther Francés, hoy viuda de Borrás, fue la esposa de José Borrás Cerveró, del que nos ocupamos, y con quien también trabajó en algunos aspectos bíblicos. Por un lado, acompañándole en el pastorado de varias iglesias en Cataluña, que don José Borrás era el responsable, publicar en las revistas bautistas y de interdenominacionales dirigidas a la mujer. Y vamos fundamentalmente a detenernos en un aspecto particular, y que no es que sea el único caso que conocemos, pero sí es verdad que ella dedicó varios trabajos de tipo biográfico a su padre. Y de las funciones de su padre, que ya hemos dicho, era don Vicente Francés García, no solamente es más conocido porque fue la última etapa más larga de su vida ejerciendo el pastorado de una iglesia bautista, pero él, antes de esto, siendo muy joven, desarrolló un ministerio muy peculiar dentro de las iglesias evangélicas, el colportorado. A ver si puedo yo explicarlo con pocas palabras y de luego con justicia. Eran hombres, y en algún caso alguna mujer, que se dedicaban a la venta ambulante de Biblias. Y esto fue importante en la vida del papá de nuestra hermana Esther, que él mismo, en una entrevista que le hizo el pastor sevillano Antonio Gómez en la revista bautista El Eco Bautista, aunque empezó llamándose El Eco de la Verdad allá en Barcelona a finales del siglo XIX y que todavía se publica, a la pregunta de algunas experiencias sobresalientes de su vida, pregunta que respondió así: las experiencias sostenidas en mi trabajo son muchas y diferentes las unas de las otras. Sirven las dos siguientes como botones de muestra. La primera es que, hallándome trabajando de colportor en Teruel, fui encerrado en la cárcel por orden gubernativa, que como mínimo es para 15 días. Fui puesto en libertad a las pocas horas de ingresar por la bendita intervención de un querido hermano que por casualidad se encontraba en la ciudad en su viaje de boda, el cual pudo avisar de lo que me ocurría. La segunda es que, estando convaleciente de una terrible enfermedad que me llevó a las puertas de la eternidad y en situación económica precaria en extremo, fui aconsejado por el médico que me asistía a ir a tomar las aguas termales del balneario La Salud de Onteniente. Y estando allí solo, enfermo y grandemente necesitado de todo, vino un enviado de Dios en busca mía, al cual solamente había visto una o dos veces en Madrid, el cual puso en mi mano no solamente lo que necesitaba para el presente, sino que me abrió las puertas para el futuro. Y desde aquel día, mis penurias y estrecheces, gracias a él y a Dios, terminaron por mucho tiempo. Con los textos que conocemos de Esther, la protagonista de este programa, vamos a volver con un poco más de extensión a esta parte poco conocida fuera de los círculos protestantes, lo que es las tareas y las circunstancias felices y dolorosas de un colportor. Pero antes, permitidme una pequeña anécdota personal. Al matrimonio formado por don José Borrás y doña Esther Francés, he trabajado con ellos en varios asuntos. Uno importante fue que se grabó un documental sobre la respuesta a la reforma en el monasterio de San Isidoro del Campo de Sevilla, y la Casa Bautista de Publicaciones, la misma que ha publicado los trabajos de don José, decidió hacer un documental para la televisión. Documental fundamentalmente se dividía en dos partes, la duración total de media hora. 15 minutos fueron rodados en Israel para mostrar dónde había nacido la Biblia y dónde la mayor parte del territorio donde se desarrollan las historias bíblicas, pues está allí, en Israel. Y la otra parte se rodó entre Santiponce y Sevilla para mostrar dónde Dios llamó a Casiodoro de Reina para darnos lo que se puede muy bien decir, la primera traducción completa de la Biblia desde las lenguas originales a la lengua castellana, conocida como la Biblia del Oso, y que se imprimió por primera vez en Basilea, Suiza. Bien, pues ellos fueron asesores de este proyecto y también, ya que habían colaborado en la revisión, como ya dijimos, en el caso del programa dedicado a don José, su esposo, ellos participaron en este documental, y a mí me correspondió representar el papel de Casiodoro de Reina. Pero tengo otra anécdota más jocosa, y es que cuando yo conocí Ter fue en un viaje a un congreso en Alemania, y allí nos conocimos. Ella ya había leído algunas de las cosas que yo escribía y había tenido la sensación de que debería de ser una persona viejecita, un viejo, cuando se pudo ver que era una persona, solamente una persona ya algo madura y nada más. Así que expresó su sorpresa. Dice, ah, pues yo por lo que le había leído pensaba que usted era una persona vieja. Bueno, ahora nos vemos menos, ella ya sale poco, pero ahora sí que no se habría confundido si nos encontramos en cualquier día, ya que ella está viviendo en Madrid como su hijo y su hija. Vamos ahora a retomar algunos de los textos publicados, en este caso en la revista dedicada a las mujeres por la Unión Evangélica Bautista Española, que lleva por nombre y que ya tiene más de medio siglo de existencia, Nuestra Labor. Y ella empieza a presentarnos la tarea de su papá, como de tantos otros hombres del siglo XIX y del siglo XX, sembrando la palabra de Dios. Y de hecho, una serie de artículos llevaban por título genérico Sembrador de la Palabra. Y voy a leer, porque ella tenía buena información de haber escuchado a su papá y porque además el papá había dejado textos que ella manejó. Dice así doña Esther García. En el trabajo de colportor, Vicente Francés tenía que estar preparado para encontrar y departir con todo tipo de personas. tenía que enfrentarse con sencillas personas del pueblo o con gentes más preparadas que pensaban que fácilmente podían vencerle con su dialéctica, ya que creían que aquel hombre que vendía Biblias, libros extraños, podía ser vencido sin dificultad. Pero lo que estas personas no sabían era que los argumentos de los siervos de Dios que hacían este trabajo eran más poderosos que los suyos, ya que tenían la fuerza que la palabra de Dios da a sus hijos y que experimentaban las palabras que Jesús dijo a sus discípulos al darles instrucciones de cómo defenderse de sus adversarios. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, citando directamente a Jesús desde los Evangelios. Jesús estaba hablando de cómo defenderse cuando los discípulos serían entregados físicamente, pero los colportores, en su trabajo, experimentaban persecuciones de toda clase y por lo mismo contaban con la ayuda de Dios. Leamos lo que Vicente nos cuenta en la siguiente experiencia. Siguiendo el viaje, llegué al vecino pueblo de Torrecilla. Me hospedé en el único parador que había y que a la vez era el bar más concurrido de la localidad. Después de la comida vinieron algunos hombres a tomar café. Todos salvo uno eran del pueblo y el otro de Zaragoza, corresponsal de uno de los periódicos de la capital. Aproveché la primera oportunidad que tuve y le ofrecí la Santa Biblia. 5 del total de los 6 que había se interesaron desde el primer momento por adquirir un ejemplar del Santo Libro. Pero al periodista zaragozano le sacó de sus casillas el interés de sus amigos y con marcado mal humor se lanzó al ruedo diciendo: esa Biblia es protestante, no católica, y como tal la Iglesia Católica la condena y prohíbe su lectura. Todo lo dicho no era otra cosa que tratar de restar el interés mostrado por sus amigos. Después me dijo cuántas sandeces le vinieron en gana, mostrando que no era un hombre culto, especialmente en teología. Le dije si podía demostrar que había 2 Biblias, una católica y otra protestante, a lo que me respondió: la católica lleva la censura de la Iglesia y la protestante no. ¿Quiere usted decir, le respondí, que el valor del libro está en la censura y no en su contenido? Al no poder contestar, se salió por la tangente y continuó con sus necias acusaciones. El excelente periodista quedó como viendo visiones al ver que todos sus amigos me compraban una Biblia y se quedó como alma que lleva el diablo. Morella, Castellón de la Plana, fue testigo de la más amarga experiencia de todas las sufridas en el trabajo del colportorado. Lo que allí me ocurrió fue algo inaudito, monstruoso e inconcebible, que pone en evidencia hasta dónde es capaz de llegar el cerril fanatismo de una autoridad cuando se deja arrastrar por un poder malentendido y con la impía creencia de que cuanto puede hacer quedará justificado con un simple papel firmado de puño y letra. Lo que allí me ocurrió fue lo siguiente. En ese momento diremos que José, un hermano de Vicente, que también era colportor, se unió a él para hacer juntos el trabajo en aquella provincia, y al menos tuvo en esta ocasión la cercanía de un familiar. Ya el relato que escribió, en este caso, don Vicente Francisco. Llegamos a Morella, mi hermano y yo, a las 12 de la mañana, procedentes de Vinaros, donde por espacio de 2 días Habíamos estado trabajando sin que nada anormal nos ocurriese. Después de habernos instalado en la primera hospedería que encontramos y haber comido, salimos a la calle y nada digno de mención nos ocurrió. Después de cenar, cogimos las carteras y nos fuimos uno al Centro Republicano y el otro a la Sociedad de Trabajadores. No fueron muchos los que compraron la palabra, pero otros sí. A las 12 de la noche regresé a la hospedería y al minuto de llegar entró el teniente de la Guardia Civil, acompañado de uno de sus alguaciles de la ciudad, y sin haberme saludado ni haberme preguntado cómo me llamaba ni pedirme la documentación, me dijo con una soberbia descomunal que venía para pegarme dos tiros aquella noche si lo creía necesario. Y haciendo mención de coger el arma, añadió: para eso la llevo, y dar su merecido a todos los que hacen una obra tan funesta como la que está usted haciendo. Todo esto lo decía con palabras irreverentes y provocativas, que más bien parecían de un carretero que de una autoridad, y menos de uno que vestía el uniforme y grado que él ostentaba. Nunca podré dar bastante gracias a Dios que me ayudó y me libró en aquella hora terrible y de tanto peligro como en la que me encontraba. Tomé la actitud más reverente y humilde que me fue posible. Mi boca se cerró e incliné la cabeza y esperé sin darle oportunidad que pudiera servirle de pretexto para actuar. Mi silencio y actitud le enardeció tanto hasta llegar a estar fuera de sí. Queremos seguir con este aspecto del trabajo, del que después, como ya hemos dicho, trabajó como pastor bautista en varias localidades de la Comunidad Valenciana. Retomamos de nuevo esta serie de artículos de su hija Esther, Sembrador de la Palabra, que en esta entrega lleva debajo del título un texto de los Salmos, concretamente el Salmo 126:5, muy apropiado para una persona y de gran emoción y apoyo para un colportor. Dice allí el Salmo 126:5: los que siembran con lágrimas, con regocijo se gozarán. Vicente Francés, sigue contándonos Esther, continuaba con denuedo su trabajo de ventas de la Biblia y porciones de la misma. Y después de 3 años de trabajo, llegó a ocupar el segundo lugar en la lista de venta de los colportores que trabajaban para la Sociedad Bíblica. Su trabajo era verdadera escuela para él, ya que tenía que soportar los desprecios de los que se burlaban por creer en la palabra de Dios. Todo ello le servía para aumentar más su fe en su Señor. Cuando por las noches llegaba a su lugar de descanso, su gozo era indecible al ver su cartera vacía, ya que había vendido todo el material que llevaba consigo. Su trabajo se desarrollaba en las provincias de Valencia, Albacete, Cuenca, Teruel, Zaragoza, Lérida, Tarragona y Castellón de la Plana. Leamos una experiencia ocurrida en la provincia de Valencia. Aquí toma la palabra las memorias escritas de don Vicente. En un pueblo que por prudencia omito, pasé por expresa voluntad del señor alcalde 18 horas encerrado en un inmundo cuartucho que estaba lleno de excrementos de unos mozalbetes a los que sacaron para meterme a mí, donde no había ni siquiera una silla para poder estar sentado, y tuve que estar todo el tiempo de pie a fin de conservar mi ropa limpia. Durante todo el tiempo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada siguiente, nadie vino a preguntarme si necesitaba un vaso de agua. Recuerdo que aquel día era la fiesta mayor del pueblo. Había por las calles mucho ruido y algazara, y en las casas grandes comilonas y borracheras, pero nadie se acordó de mí, que ni siquiera había desayunado y estaba de pie sobre unas inmundas pajas. Con todo ello, yo estoy cierto que era más feliz que los que estaban gozando de los efímeros placeres. Retoma la palabra o ahora su hija. En otra ocasión, sin saberlo, llamó a la puerta de la casa del señor sacerdote del pueblo, quien le preguntó qué deseaba. Vicente se quedó parado al ver al dueño de la casa y casi no sabía qué decir, pero pronto se rehizo y, creyendo que no será noble el huir o no contestar, le ofreció los santos evangelios. Y ahora retomamos la narración del protagonista. Protestante, quería decir que era falso. Le pregunté en qué consistía su falsedad. No tiene la censura eclesiástica, me dijo. Le respondí que ignoraba que cuando los escritores sagrados escribieron la palabra de Dios, existiese tal censura para darle valor o para quitárselo. No pudiendo contestarme, el piadoso ministro católico cambió de tema y empezó a censurar con notoria falta de caridad la conducta de los ministros evangélicos por el hecho de estar casados. Cuando terminó de echar toda suerte de anatemas, le pregunté si conocía la recomendación del apóstol Pablo al joven Timoteo. Con tono poco amable, quiso que le dijera qué recomendación era esa. Léalo usted mismo, le respondí. Conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. Me interrumpió violentamente, llamándome blasfemo, hereje, etcétera, etcétera. Tan airado y descompuesto estaba que pensé que sería mejor no seguir la conversación. Dio media vuelta y entró hacia el interior de su casa, momento que aproveché para marcharme. Estamos ya consumiendo el tiempo que tenemos concedido para esta grabación y vamos a retomar otros temas sobre los que escribió la protagonista de este y que espero que sean de vuestro interés. Son muchos. En la revista Nosotras, que es la revista interdenominacional de la Unión de Mujeres Evangélicas, que aparece en Madrid, como en la revista de la Unión Evangélica Bautista Española, tendrá unos 70 años publicando, que se llama Nuestra Labor, ella ha publicado abundantemente. Ahora mismo os voy a hacer una primera lectura a ver si consigo engancharos con nuestra escritora de tres ejemplares de la revista Nosotras. Son recientes, ya que puedo deciros que lleva un buen número de años publicándose. Uno es del 2018 y dos del 2019. El tema del número 61 de la publicación, publicado en el 2018, tiene por título Cosas que se pueden dar. Perdón, cosas que no se pueden dar. En los vagones del metro de Madrid hay una campaña ya de hace años y dedicada a fomentar la lectura, donde en un, digamos, un DIN A4 ilustrado se presenta a un escritor y se cita una de sus obras y se reproduce un párrafo para ver si así se engancha en la lectura del viajero. Algo así queremos hacer con estos tres artículos que tengo delante. Vamos a leer el título, en todos los casos está impreso en la revista Nosotras, y siempre tienen por autora a doña Esther Francés. Como ya os he leído, en el 18 publicó un artículo de dos páginas, Cosas que no se pueden dar. Y el primer párrafo, que es el que voy a leer, como en los otros casos, dice: lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo concede. Frase famosísima que está en el frontispicio de la universidad de esta antigua ciudad, conocida en su tiempo desde hace ya 800 años por ser un prestigioso lugar para adquirir sabiduría. Esta frase hemos de interpretarla debidamente porque se pueda alcanzar diferentes grados de sabiduría aunque no se vaya a Salamanca. Si la naturaleza no nos ha otorgado una mente como la de Aristóteles o Einstein, nunca podremos ser como ellos, ni estudiando en los mejores centros del mundo. Os leo ahora del ejemplar de la revista, bueno, el número 62 del 2019, otra colaboración ilustrada y que ocupa dos páginas de la publicación y que tiene por título Ser como los demás. Y vamos a leer el párrafo inicial. Un corazón en el que Dios no ocupa el centro del mismo es el taller de trabajo donde el diablo se asienta para maquinar sus planes. Este pensamiento lo dijo un pastor un domingo en su sermón y nunca lo he olvidado. Lo traigo a colación en esta reflexión que hoy quiero compartir con las lectoras de nosotras, porque de nosotras depende tener según quien ocupe el centro de nuestra vida. En el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 8, versos 5, 6, 19 y 20, se nos relata que el pueblo de Israel acudió a Samuel, que era el que les juzgaba, para pedirle que puesto que él era entrado en años y sus hijos no vivían como su padre les había enseñado, quería que les pusiera un rey para que les juzgara, como tenían las otras naciones. Primera de Samuel 8, 5 y 6. Y, como os hemos prometido, vamos a leer el inicio de otro, en la misma publicación y publicado en el 19. ¿Quién dice Jesús que soy yo? ¿Quién dice Jesús que soy yo? Y el párrafo que citamos es así. Estoy satisfecho con Jesús. Él hizo tanto por mí. Él sufrió para redimirme. Él murió para hacerme libre. Estoy satisfecho, pero la pregunta aparece cuando pienso en el Calvario. ¿Está mi maestro satisfecho conmigo? Este canto viene a mi mente al pensar en el tema que quisiera compartir hoy con mis lectoras. Y vamos a decir, en esta versión, con sus oyentes. Y que trata de la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos cuando les preguntó lo que la gente pensaba de él. En Mateo 16, 3 al 20, tenemos este relato tan interesante y que merece la pena leer. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros? ¿Y vosotras quién decís que soy yo? Generosos y amables oyentes, tenemos que terminar aquí este acercamiento a la vida y a los escritos de Esther García, valenciana, ahora residiendo en Madrid, que ha publicado en la revista Nuestra Labor de la Unión Evangélica Bautista Española y en la revista Nosotras de la Unión de Mujeres Evangélicas numerosas colaboraciones. Y algo que para mí me ha interesado especialmente, la mini biografía de su padre, colportor primero de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y más tarde pastor de varias iglesias bautistas. Él, volviendo a don Vicente Francés García, podría decirnos muchas más cosas, pero tendremos que esperar otra ocasión. Y saludamos a amigos, hermanos en la fe, que tenemos en algunas de estas iglesias donde él ejerció su ministerio y que resume así en la entrevista a la que antes citamos, hecha por Antonio Gómez, pastor de la UEBE y fundador de la primera iglesia bautista de Córdoba, Andalucía. Los años de mi trabajo activo en la predicación del Evangelio fueron 40. Los tres primeros los pasé en Alicante y Murcia, en aquella ciudad como pastor ayudante y en esta como pastor responsable. Cerrada la iglesia de Murcia por falta de medios económicos, fui destinado a pastorear la iglesia de Carlé y a la vez la de Navarrés y Sumacárcel, teniendo como puntos de misión Alginés, Alcira y Quesa. A los 5 años de estar en Carlé, tuve que hacerme cargo de la iglesia de Játiva, la cual presidí en el Señor por espacio de 18 años. Además de atender de la mejor manera posible tan extenso campo de trabajo, empecé a visitar el pueblo de Alcántara del Júcar, y años más tarde se organizó allí la iglesia que todavía existe. 23 años fueron los que estuve ocupado en la región valenciana. Los otros 14 años de mi ministerio lo pasé pastoreando la iglesia de Alicante, teniendo como campo de misión Elche y Elda, donde a los 4 años de visitar esos pueblos se organizaron las iglesias que allí existen. Durante este tiempo tuve oportunidad de visitar Santa Cruz de Tenerife y a la tercera visita se organizó la iglesia existente allí. Los últimos años de mi trabajo en Alicante empezamos a visitar Alcoy y Altea. Muchas gracias, amigos. Hasta otra, si Dios quiere.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.